Carmen Cerván, muy buenas tardes. Mónica García, ¿qué tal?
Muy bien, Pedro, con la maleta hecha, ¿cómo no?
Hombre, además habiendo un puente, más todavía.
Un acueducto.
Con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Uno de nuestros destinos de esta semana nos va a llevar a Huelva, que tiene una unidad móvil de gira para enseñar a todos los andaluces que es la ciudad donde todo comienza.
Y como hoy nos vamos a adentrar en el mes de navideño por excelencia, claro, en diciembre, vamos a conocer el lugar donde se hace el Belén viviente más antiguo de Andalucía. Y vamos a visitar también el Museo Internacional de Arte Belenista. Todo esto, como siempre, en compañía de los amigos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.
Imagina dos personas iguales. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Y me desperté, todo estaba en su lugar, y la vida del revés. Tengo todo pero igual, tengo ganas de correr, y ese cuento por contar.
Si nos vamos a poner a hablar de Huelva, que mejor que ponerle banda sonora onubense como la de Manuel Carrasco. Gracias al plan turístico de grandes ciudades de la Junta de Andalucía, Huelva ha iniciado una gira por las 8 provincias para dar a conocer los valores turísticos y culturales de la ciudad.
La ruta comenzó el pasado 6 de noviembre en la capital onubense y va a terminar mañana sábado en Sevilla. La campaña Huelva Original, que es así como se llama, reivindica la vuelta al origen de la ciudad onubense, resaltando la importancia de la Semana Santa, de las fiestas colombinas, del carnaval o de las fiestas de la cinta. Todo a través de una unidad móvil expositiva con una distribución apropiada y diseñada para poner en valor los distintos recursos turísticos que tiene Huelva.
Que no son pocos. La concejala de Turismo, entre otras cosas, entre otros cargos del Ayuntamiento de Huelva, es Pastora Jiménez. Pastora, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Por qué se ha centrado esta campaña de promoción en la oferta de, precisamente, fiestas y tradiciones de Huelva?
Bueno, pues teníamos que poner en valor toda la parte turística de Huelva y pensamos que era adecuado pues centrarnos en las fiestas y tradiciones, ya que es algo que llama mucho la atención, ¿no?
Concejala, de lo que más ha gustado o sorprendido a los que han visitado esa unidad móvil, ¿sabemos qué es?
Pues bueno, el vídeo la verdad que le ha gustado a todo el mundo y la plataforma que tenemos de 360, de los vídeos estos que se están ahora de moda en las bodas y en las distintas celebraciones de eventos, pues también está ahí y me hacen llegar que eso es algo que le ha encantado a todos los que han ido a visitar este bus itinerante.
Bueno, para los que estén por Sevilla, que mañana tienen oportunidad, mañana sábado, de disfrutar de esa forma de conocer Huelva, los que quieren visitar la unidad móvil, ¿qué va a ver en su interior?
Pues bueno, como bien hemos dicho, se hablan de las fiestas y de las tradiciones que tenemos en Huelva, entonces pues hablaremos de la Semana Santa, de lo que es la celebración de la cinta y del patrón de San Sebastián, del carnaval colombino. También se habla de la salida de las hermandades de Huelva hacia el Rocío, de las fiestas colombinas, que son pues nuestras fiestas de verano, que son de las más importantes ahora en Huelva también.
Uh-huh. Bueno, acabamos de conocer además una buena noticia, acabamos de saber que Huelva lidera la ocupación rural para este puente de diciembre. ¿Eso repercute de cierta forma también en la capital?
Hombre, claro, todo al final termina repercutiendo en la capital, ya que al final llegan hasta aquí y es una forma de atraer a los turistas.
Por cierto, Pastora, termina la ruta este fin de semana, como decíamos, en Sevilla, pero también en Huelva comienza la Navidad y también le hacéis un guiño al eslogan de la gira. ¿Qué oferta se ha preparado bajo el lema Huelva, donde comienza la Navidad? ¿Qué actividades se han programado para estos días?
Pues efectivamente nosotros empezamos la programación de Navidad el pasado viernes, hace justo una semana, con la iluminación de toda la ciudad, con el Black Friday. Y bueno, pues aquí tenemos el mercado navideño, que está en la Plaza de las Monjas. También tenemos, que empieza ahora el 4 de diciembre, empezará lo que es la pista de hielo y el funcionamiento del tren navideño, el tren turístico que está ambientado ahora a la Navidad para hacer las rutas. También los dos belenes que tenemos, tanto en el ayuntamiento como en la Casa Colón, en la oficina de turismo. Los distintos, bueno, las actuaciones que se van a hacer con los reyes que vienen este año en barco. Entonces, en el día 4 llegarán al muelle de Levante en barco y irán en camello después hasta el ayuntamiento, donde ya se hará la entrega de las cartas a las majestades. Y el día 5 la cabalgata.
Y ya está, y se acabó, porque después de la cabalgata ya que los niños se vayan a coger los regalitos
y
ya
está,
la cuesta de enero y esas cosas, y ya está. Bueno. Y ya está. Por cierto, ¿dais alguna gambita de Huelva, algunas coquinitas, algunos choquitos en el camión ese que tenéis de gira, o nada más que ver el vídeo y se acabó?
Bueno, a ver, eso, gambita y eso no damos, pero invitamos a la gente que venga aquí y cuando vengan aquí que me busquen, que ya yo sí que les invito a esa gambita.
Estupendo. Bueno, pues ya sabéis, si andáis por Sevilla, este sábado tenéis la oportunidad de entrar en ese enorme camión que está finalizando la gira para conocer el destino Huelva Capital, y merece la pena hacerlo. Y si no, pues ya tenéis ahí un montón de actividades también para Navidad que podéis disfrutar en la capital onubense. Pastora Jiménez, concejala, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esa iniciativa.
Muchísimas gracias, Pedro.
Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, si tu destino durante esta Navidad es la localidad malagueña de Mollina, no debes olvidar visitar el Museo Internacional de Arte Belenista.
Acaba de renovar una treintena de obras, coincidiendo con el 800 aniversario desde que por primera vez se representó el nacimiento de Jesús de Nazaret. Ahora se pueden ver nuevos belenes italianos, catalanes y algunos que se han hecho en exclusiva y nunca se habían expuesto en ningún lugar. Además, se mantiene abierta al público la tercera edición de la exposición Escenas de la Pasión de Cristo, una muestra temporal compuesta por una docena de pasajes bíblicos de los últimos días de Jesús de Nazaret.
Bueno, pues muy propio para esta fecha del año. El responsable y director del Museo Internacional de Arte Belenista es Antonio Díaz. Don Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mónica, muchísimas gracias a Copa Andalucía, como todos los años, por acordarse en esta fecha de nuestro Museo Internacional de Arte Belenista.
Faltaría más, una fecha en la que si hay un sitio que visitar en Andalucía, ese tiene que ser este Museo Internacional. Este año, por cierto, está haciendo Antonio muy especial, porque se ha celebrado el Congreso Internacional Belenista y el museo ha acogido la visita de sus participantes. ¿Cómo fue esa jornada que se desarrolló a principios de noviembre?
Pues ha sido estupendo. El Congreso Internacional lo organiza la UNFOPRE, que es un organismo internacional de belenismo, cada 4 años. Hubiera correspondido en el 2024, pero este año hacía 800 años que San Francisco de Asís montó el primer Belén Greccio en Italia. Entonces se ha adelantado un año, la sede ha estado en Sevilla y luego la sucede, pues, ha sido el museo nuestro y Jerez y San Fernando.
Bueno, Antonio, yo he estado ahí, en ese Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina, y yo solamente tengo que decirle a los oyentes que tienen que ir. O sea, que es una visita obligada. El museo está compuesto como por dos áreas expositivas. Antonio, explica qué vamos a poder disfrutar en cada una de ellas.
Bueno, hay casi tres, porque hay la exposición de Belén, que es permanente durante todo el año, porque es un museo de la Junta de Andalucía, es catalogado por la red de museos de la Junta de Andalucía y está abierto todo el año y tenemos hecho. Y una en los patios, en los jardines del museo, hay etnográfico del pueblo andaluz, de Almazara del Campo. Y luego hay una sala itinerante que está, como muy bien habéis dicho antes, con las escenas de Jesucristo. Entonces, este año las escenas de Jesucristo se han puesto nuevas y hemos cambiado efectivamente más de 30 belenes sobre todo porque en el Congreso Internacional queríamos que estuviera lo mejor de lo mejor. Han venido de 18 países al Congreso Internacional.
En la exposición podemos ver mucho más que belenes. Hay una serie de cúpulas, ¿no? ¿Hay qué vemos?
Efectivamente, yo creo que el museo nuestro, lo importante que puede tener el museo que tenemos en España, en Andalucía, aquí en la comarca de Antequera, en Mollina, es que no solo por las dimensiones de los 5.000 metros cuadrados que tiene, sino porque hemos sido capaces de ir recopilando a los mejores escultores y belenistas de todos los países del mundo. Los museos que hay en Italia o un museo que hay en Alemania, pues son solamente belenes de las figuras que hay en aquella región y por belenistas hechos de aquella región. Entonces, casi todo es la misma temática, mientras que aquí, en las 7 salas expositivas que hay del museo, más el hall y más la parte central, el distribuidor donde de los 400 metros donde se pasan a las 7 salas, desde ahí belenes hebreos, belenes vanguardistas, belenes de la escuela de Traité, belenes impresionistas, belenes catalanes, belenes austríacos de madera, de Alemania de madera. Entonces yo creo que lo importante que tiene el Museo de Mollina, si tú ya lo has visto, como dice Mónica, es que tiene una variedad de que ve a los mejores belenistas y a los mejores escultores de todo el mundo de belenes.
Eso está muy bien, lo de los mejores está muy bien, Antonio, pero te voy a hacer una pregunta que, como tú bien sabes, me vas a contestar. Es que para un padre todos los hijos son iguales de importantes, ¿verdad? De todos los belenes, ¿cuál se podría considerar la joya de la corona? ¿Por qué, además?
Ayer en televisión de Málaga me hicieron la misma pregunta.
Qué poco original soy, ¿verdad, Antonio?
No, siempre lo hacéis. Pero no, ayer ya me mojé un poquillo. Dije, mira, todos los belenes son bonitos, pero, por ejemplo, para que un belén sea un espectáculo no tiene que tener ni mucha escenografía ni mucha figura. Hay un belén totalmente con una sola figura, con la casa de Barló, que una sola figura y con una luz que se supone que es el Espíritu Santo en la Anunciación a la Virgen, es impresionante. O tenemos de Picocci, que es considerado uno de los mejores belenistas del mundo, con figuras de Rafael de Angeli. Tenemos una escenografía de unos 4 metros por 6 metros, que también es muy bonito. Entonces, son todos muy bonitos, pero mira, ya te he dicho dos. Te he dicho uno de Picocci, italiano, y uno de Josep Porta, con una sola figura de Montserrat Ribes.
Como suele ocurrir, Antonio, como suele ocurrir en los museos, cuando alguien te lo va explicando, vas entendiendo todo. Yo tuve la suerte de hacer una visita guiada, muy personal, pero esa opción la tenemos en el Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina, que nos lo vayan explicando para entender el valor de todo lo que hay ahí.
Efectivamente, yo como visitante de los museos, esta misma mañana he estado en el Museo de Málaga, de la Aduana, porque vamos a llevar una exposición itinerante allí en esta Navidad, que nos lo han pedido. Me gusta que siempre haya alguien explicándolo, porque se ve de una forma distinta. Entonces, el museo sí que dispone de guía para que te lo explique el museo, independiente de que hay unas pantallas en 4 idiomas, que para que el que no quiera pues gastarse el coste que pueda tener la guía y tal, pues puede ir viéndolo, pero es muy distinto. Lo que sí es verdad, que yo le diría, los oyentes nuestros son andaluces, entonces en esta fecha es cuando gusta venir, pero que si alguien no puede venir por lo que sea, el museo está abierto todo el año, y a lo mejor se ve con menos gente en el mes de enero o febrero, y como el que viene aquí, que no se lo espera, lo que hay son auténticas obras de arte, porque hay esculturas en terracota, esculturas talladas en madera, entonces eso da lo mismo verlo. De hecho, las escenas de Pasión que están ahora mismo expuestas, visitables, son de Semana Santa. Sin embargo, ahora mismo, cuando el público entra a esa sala itinerante, sale maravillado, impresionado. Y estamos viendo escenas que podríamos decir que serían para Semana Santa. Y no, lo están viendo ahora y son una maravilla. Entonces, el que viva cerca nuestra y ahora le sea imposible venir, que puede venir luego en el mes de enero, febrero, marzo, en cualquier época, está esto abierto.
Está claro. Pues ya sabéis, ahora es una magnífica época para visitar ese Museo Internacional de Arte Belenista, pero como decía Antonio Díaz, su responsable, está abierto los 365 días del año, así que no hay excusa para no visitarlo. Antonio, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por vuestro trabajo y que sea todo un éxito también esta Navidad.
Pues muchísimas gracias y bueno, ya podemos ir adelantándonos con lo de felices fiestas.
Gracias, igualmente.
Hasta luego, hasta luego.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Seguimos en clave navideña porque mañana sábado se inaugura en Beas Unote los momentos más esperados de esta localidad onubense. El Belén viviente más antiguo de Andalucía abre sus puertas.
Esta tradición nace en 1970 de la mano de la Hermandad de Nuestra Señora de los Clarines, patrona del pueblo. Además, este año vuelven los niños como figurantes. Ahora lo vamos a contar porque en años anteriores habían quedado fuera con esto de la pandemia. El Belén va a permanecer abierto hasta el próximo 1 de enero y este año espera la llegada de más de 20.000 personas a vivir esta experiencia.
Una experiencia que nos va a contar en profundidad Cristina Gutiérrez, que es hermana mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Clarines. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por contárnoslo. Por cierto, ¿qué es lo que crees tú que hace especial este Belén viviente de Beas?
Bueno, el Belén viviente de Beas ya es especial en sí, por ser el primero, una de las siete maravillas de Huelva, el primero de Andalucía, y creo que 53 años no se cumplen todos los días, y ya vamos a por el siglo, trabajando cada año, luchando desinteresadamente tantas familias del pueblo para que cada año sea más especial y más bonito si cabe.
¿Cómo se organiza todo? Porque eso tiene que ser complicado siendo todos personas, que esto no son poner figuritas y ya está, ¿no?
No es nada fácil, nada fácil. Esto lleva muchísimo trabajo, como yo digo, por detrás, callado, que se ve los frutos cuando abrimos, pero detrás es horas y horas de que te quitas de tu familia y tus amigos para dedicarle a la hermandad de Nuestra Señora de los Clarines y abrir nuestro Belén viviente cada año. Personas de, te digo, albañiles, fontaneros, costureras, gente que altruistamente se prestan a la hermandad para que el Belén viviente siga cada año adelante.
Porque, Cristina, ¿cuántas personas forman parte de una forma o de otra en todo este montaje?
Pues lo que es la organización corre de cuenta de la Junta de Gobierno de la Hermandad, pero implicamos a familiares, amigos, gente de otros pueblos que sepan hacer algo y puedan aportar algo, todo, ya te digo, todo altruistamente, toda persona que viene a ayudar altruistamente. Comercios que colaboran con nosotros, el ayuntamiento se vuelca cada año en su programación. Como yo digo, el Belén es de todo, el Belén es de la hermandad, pero la hermandad lo organiza, pero es del pueblo.
Claro, ¿y como Belén, actores, Cristina?
Alrededor de 170 niños componen los dos turnos, porque hemos tenido que hacer dos turnos de niños. Los niños están deseando volver a vestirse en el Belén, como toda la vida ha sido. Y son 60 niños los que componen lo que es la jornada, pero a lo largo de toda la apertura del Belén, más de 150 niños los que figuran.
A los niños hay que sumarle adultos, ¿no?
Claro, abrimos también los tres primeros domingos del mes, por la mañana, por la tarde siempre, pero por la mañana abrimos los tres primeros domingos del mes, el 6 y el 8, que esos 5 días por la mañana los adultos tienen la oportunidad también de vestirse y colaborar cuando de recordar lo que de niños se vistieron y fueron los protagonistas ellos.
¿Y todo esto se ensaya?
No se ensaya nada, no es necesario. Tuve estar en una cena haciendo las funciones de la bandera, imagínate, y estaba frotando lo que es la ropa y la bandera. La Virgen en el portal, pues, adorando al niño. El pescador lanzando su caña al agua. No hay un papel en sí que se tenga que aprender el niño, solamente sabe interpretar las funciones.
Entiendo que como Belén viviente, esos personajes están haciendo movimientos permanentemente en ese escenario, digámoslo así, ¿no?
Claro, son muchísimas horas, hay que tener mucha paciencia con los niños y claro, es entendible que claro se cansan, pero de verdad, yo me siempre agradecía con todos los niños porque están deseando de vestirse y deseando colaborar con su Belén viviente.
Estamos hablando del Belén del viviente Belén. De Beas. Cristina, ¿el precio de la entrada y dónde podemos comprarlo?
Sí, el precio de la entrada es el mismo que el año pasado. De 0 a 3 años es gratis, de 4 a 12 años 3 euros y a partir de 12 años 6 euros. Después tenemos grupos precios especiales para grupos y precios especiales para escolares, que también se me ha pasado decir que los días escolares son 14 y 19 de diciembre.
Vale, perfecto. Oye, Cristina, una cosa que me preocupa. Nosotros llegamos allí a Bea, vamos a ver el Belén viviente, está muy bien eso, tal y cual, pero alrededor del Belén, ¿podemos comer alguna cosita? ¿Tenéis dulces navideños para la gente que vaya a veros?
Junto al Belén viviente está, bueno, Belén en el centro no era algo de la Navidad, pero alrededor están las hermandades. Hay una carpa montada por el ayuntamiento en la que dentro están las hermandades del pueblo de Gloria y Penitencia, que ofrecen buñuelos, café y dulces caseros a todos los visitantes.
¿Gratis?
No, gratis no.
Ah, hombre, vale. Que las cosas hay que pagarlas. No,
digo yo, como claro, se paga una entrada para ver el Belén viviente, lo mismo claro, dentro del precio de la entrada entra algo.
Claro, el Belén es una cosa de la hermandad y cuando tú sales ya has cumplido con la entrada con el Belén viviente y ahora si te quieres tomar algo ya corre cuenta de las otras hermandades.
Vale, 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 perfecto, ya está aclarado. No, yo no, pensaba, no. Digo, oye, pues si pagas claro, la entrada...
Por la entrada...
Te dan un buñuelo.
Claro, y te quedas el fin de semana a todo plan también.
Bueno, también puede ser.
Porque, claro. Cristina, es un buen momento ahora, en esta fecha, al margen de esta experiencia, para conocer el entorno y veas.
Claro que sí, además nosotros, aparte gastronómicamente, ofrece una carta amplia de bares y restaurantes y además allí la programación navideña que ofrece al visitante de por la mañana hasta por la tarde. Bueno, también aprovecho para decir que la ermita Nuestra Señora de los Clarines, que está a 3 kilómetros, también está abierta en el horario de apertura del Belén, que es totalmente gratuita, la ermita de la patrona. ¿Me ha dicho, perdón?
Nada, simplemente eso, saber lo que teníais alrededor para saber si se puede visitar otras cosas que no sea solamente el Belén viviente.
Sí, la programación navideña la puede consultar en la página del ayuntamiento y en redes sociales, que ya está puesta las actuaciones y todo lo que hay. Hay programación navideña para tanto adultos como para jóvenes y pequeños.
Fenomenal.
Para todos los gustos.
Muy bien, pues
ya. Pasar un día entero en Bea.
Pues ya sabéis, Bea es un magnífico sitio para visitar esta época del año y más a partir de este fin de semana que se inaugura el Belén viviente más antiguo de Andalucía. Cristina Gutiérrez, gracias, enhorabuena por vuestro trabajo y que sea todo un éxito también este año.
Muchísimas gracias a ustedes por contar con nosotros.
Gracias.
Invitado
de gracias. Todo esto que te hemos contado hasta ahora, dentro de un ratito lo tienes en la web.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
El mundo es un molino, da mucha fuerza, y a lo mejor de nuevo brilla mi estrella.
Ella ha sido una de las grandes triunfadoras de la gala de los Grammy Latinos que se ha celebrado hace una semana en Sevilla.
Se llama Niña Pastori y está de gira con su nuevo disco Camino, con el que celebra sus 25 años de carrera. El próximo 8 de diciembre canta en el Auditorio Príncipe de Asturias de Torremolinos a las 9:30 de la noche con entradas desde 39 euros. Con Niña Pastori abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos tenga como destino Andalucía.
Y no solamente el fin de semana, sino el puente, que por cierto no estaremos aquí dentro de 7 días. Porque el día 8 tenemos entrada para ver a Niña Pastori.
Y estaremos de puente.
Estaremos de puente. Así que nada, el deseo nuestro y de los amigos de la Consejería de Turismo y Deporte es eso, que tu destino sea siempre Andalucía. Nos encontramos en 15 días y ahora sigues en la linterna en COPE contándote todo lo que te interesa. Estará dispuesto ya Ángel Expósito.
Y es que a veces soy tuya y a veces del viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento. Hay veces en mi vida, te juro que pienso, ¿por qué es tan difícil sentir como siento? Sentir como siento que sea difícil. A veces te miro, a veces te deja, me presta tus alas, revisa tu huella. A veces por todo, aunque nunca me falle. A veces soy tuya y a veces de nadie. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos. ¿Por qué es tan difícil sentir como siento? Sentir como siento que sea difícil. Cuando nadie me ve, puedo ser o no sé. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al
escribo desde los centros de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo, y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo, no entiendo mi vida, se enciende en los versos. Que a oscuras te puedo, lo siento, no acierto, no enciendan las luces que tengo desnudo. El alma y el cuerpo, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel. Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio. Y es que a veces soy tuya y a veces del